El dato de PUC. El acuerdo de colaboración eficaz con la empresa Odebrecht, homologado por el Poder Judicial, establece una reparación de 610 millones de soles por cuatro obras en las que la empresa brasileña reconoció responsabilidad. Sin embargo, sumado a los pagos de los intereses, la deuda con la SUNAT y los pagos acordados en otro acuerdo, la deuda asciende a 1.260 millones de soles. Esto fue el dato de PUC.
Y bueno, estamos de vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Estamos ahora con un invitado súper especial que se ha dado un tiempo dentro de su apretada agenda para conversar con nosotros. Estamos con el procurador, en el caso Lava Jato, el doctor Jorge Miguel Ramírez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Katherine. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos tus televidentes.
Muchísimas gracias otra vez por venir, ¿no? Sabemos que su agenda está muy, muy ocupada. Y bueno, como estamos hablando del tema en el que usted maneja ampliamente, usted es uno de los procuradores encargados del caso, estábamos hablando del bloque anterior con Oscar Libón, que es periodista de investigación, si usted lo debe conocer, trabaja en Convoca. Y una de las cosas que conversábamos con Oscar, que es una de las cosas que se pregunta también mucha gente, es ¿el acuerdo de colaboración con Odebrecht debería o no debería ser público? ¿Por qué no es público?
A ver, en principio, el Poder Judicial ya ha publicado la parte resolutiva de la sentencia. Uh-huh. En cuanto a la reparación civil, sí podría ser público. Uh-huh. ¿No? Es decir, cuál es el monto que ya se sabe y las condiciones de pago, que por otro lado ya lo hemos estado manifestando públicamente. Uh-huh. En cuanto a los asuntos penales, ya es competencia del Ministerio Público determinar cómo lo hace público, porque hay información de carácter penal, uh-huh, que puede poner en alerta a los investigados, uh-huh, y a sus defensas. Y es cuestión de estrategias. Uh-huh. Entonces, eso está dentro del ámbito de la competencia del Ministerio Público. Tengo entendido que Rafael Vela, el coordinador del equipo especial, está de acuerdo con que se haga público. Y bueno, ya ha manifestado su opinión que sea el Poder Judicial el que lo haga. Bien, el Poder Judicial lo que ha hecho es publicar la parte resolutiva de la sentencia. Uh-huh. Ya será la Fiscalía quien, como titular de la acción penal y definir las estrategias de persecución penal, uh-huh, toma en consideración qué parte del acuerdo hace público
y qué parte no. Una de los...
Sobre todo para no, digamos, malograr la estrategia penal que se tenga en cada caso.
Uh-huh. Hay una cosa que mucha gente cuestiona y que sería bueno que usted nos ayude a aclarar, ¿no? ¿Por qué solamente el acuerdo contempla cuatro casos?
En principio porque es un acuerdo voluntario de culpabilidad. Uh-huh. No olvidemos que el proceso tan complejo y complicado de colaboración eficaz con empresadores viene en una etapa de entrampamiento. Uh-huh. Es donde luego interviene el fiscal coordinador Rafael Vela, uh-huh, con José Domingo Pérez, y destraban este proceso de colaboración eficaz. Uh-huh. De tal manera que no se le podía exigir a la empresa reconozca otros hechos que voluntariamente no lo hacían. Uh-huh. Entonces ellos han reconocido sobre delitos relacionados a cuatro proyectos, uh-huh, que son tren eléctrico, la línea 1, IRSA Sur, uh-huh, tramo 2 y 3, el proyecto de evitamiento Cusco y el proyecto Costa Verde. Sí. Ahora, este es un acuerdo de colaboración eficaz, progresivo y abierto. Uh-huh. No quiere decir si más adelante, ya sea por información de la propia Odebrecht, uh-huh, ¿no?, o por prueba independiente que consigue el Ministerio Público, que la empresa Odebrecht, a través de sus funcionarios, reconozcan haber cometido un delito contra el Estado peruano y se recalcule la reparación civil. También, este acuerdo, por un lado, como te decía, viene de un entrampamiento, uh-huh, y lo que ha hecho la Fiscalía desde mi punto de vista es asegurar la información que la empresa ha estado dando, uh-huh, hasta la fecha. De tal manera que ya aseguró la información para, y las pruebas que ha otorgado la propia empresa para poder sustentar sus futuras acusaciones y eventualmente condena contra los investigados dentro del marco de un debido proceso. Es parte de estrategias y es la fiscalía la que está dirigiendo la misma en el ámbito penal. La Procuraduría lo que persigue es el cobro de la reparación civil por los delitos cometidos.
Y en ese sentido, si se incluyen nuevos casos, o mejor dicho, si se incluyen nuevos delitos, se reconocen, también se amplía el tema de la reparación civil, ¿no?
Sí. Ya pasó, además. Por ejemplo, hay un proyecto, una colaboración eficaz anterior a esta con la empresa, donde por un proyecto relacionado a la carretera Chacas, el monto de reparación civil que ha pagado la empresa Ores es por 65 millones de soles, que se están sumando a los 610 millones de soles por los cuatro proyectos que te he hecho mención. Más los intereses legales que se van a pagar.
Ahora, una cosa que también mucha gente ha criticado es que el monto de reparación civil es muy bajo. Yo entiendo que no es que a ustedes se les ocurrió sacar un número, ¿no? O sea, los cálculos se hacen en base a normas establecidas. No sé si nos podría explicar un poquito cómo se han sacado estos cálculos para que nos quede claro.
Sí. A ver, los procuradores públicos nos manejamos dentro de el marco legal y en ese sentido hay una política pública trazada para estos tipos de delitos establecida en la ley 3737 y su reglamento, donde establecen unas fórmulas de cálculo para medir la reparación civil. Estas fórmulas tienen criterios generales como el grado de participación de la empresa, o sea, el grado de participación de la empresa en el proyecto, la utilidad de la empresa, ¿no?, en el proyecto y la capacidad económica de la empresa. Son criterios que están definidos por la fórmula, también como el grado de sanción que se le va a aplicar. Son fórmulas matemáticas que en este momento, digamos, hacer una clase sobre el tema, en primer lugar son los peritos los que han definido este tema de las fórmulas, pero más o menos esos son los grandes criterios, ¿no?
Ahora, volviendo un poco al tema del acuerdo, se han conocido que Barata había omitido información, ¿no? Entonces, estamos viendo que los nuevos casos que se han encontrado que podrían adherirse al acuerdo, yo quiero saber si la empresa no reconoce responsabilidad en estos casos, ¿cuál sería el procedimiento? O sea, ¿no se pueden adherir al acuerdo los casos que la empresa no se reconozca responsable?
No nos adelantemos, pero hay que tener mucha prudencia. O sea, no estoy diciendo que somos imprudentes aquí, no. Vamos a ir, hay que ir paso a paso. En principio, quien ha liderado el tema penal no ha sido la Procuraduría, ha sido la Fiscalía. Si ha reconocido o no ha reconocido Barata un hecho delictivo, habrá que preguntarle al Ministerio Público. Nosotros entramos a tallar cuando el Ministerio Público nos convoca y nos dice sobre qué delitos ha reconocido responsabilidad penal un colaborador. Y a partir de ahí medimos la reparación civil. Como hasta la fecha, lo que sabemos es que ha reconocido sobre estos cuatro proyectos. El Ministerio Público ha destrabado el proceso de colaboración, ha asegurado la información y las pruebas. Ahora, digamos, estamos en una primera etapa, entramos a una segunda etapa, y ahí hay que esperar, digamos, que el Ministerio Público pueda, en las diligencias que se van a realizar en Brasil, descodificar la información que está siguiendo aportando la empresa, ¿no?, para la continuación de los casos en los cuales no ha reconocido responsabilidad de la empresa. Puede ser que la empresa sobre nuevos proyectos siga reconociendo responsabilidad penal a través de su funcionario. Uh-huh. Eso no está descartado.
Pero, o sea, el hecho de que la empresa no reconozca voluntariamente cierto su participación en ciertos casos, ¿no nos podría hacer dudar de la buena fe de la empresa? Porque en todo estos caso, acuerdos de colaboración, disculpe, partimos de la buena fe de la empresa, ¿no?
Sí, sí.
O sea, nos digamos que confiamos, entregamos nuestra confianza al esperar buena fe de una empresa que ha cometido un delito.
A ver,
o más de uno.
La estrategia legal la está siguiendo el Ministerio Público. Uh-huh. Si es que el Ministerio Público evalúa y determina que hay una conducta maliciosa y dolosa, uh-huh, de la empresa, puede solicitar la revocación del acuerdo. Uh-huh. Pero es parte de la estrategia que los fiscales están siguiendo. Uh-huh. Por eso que yo quiero ser muy prudente. Uh-huh. No estamos al final del partido, recién, uh-huh, estamos en una primera etapa. Estamos empezando el inicio de una segunda etapa. ¿Y a qué se ha ganado? Se ha ganado asegurar la información y las pruebas que la empresa ha venido dando. ¿Y cómo se ha logrado asegurar la información? Con la aprobación judicial del acuerdo. Uh-huh. De aquí para adelante ya el Ministerio Público tiene todas las prerrogativas legales, todas las facultades establecidas en la ley. Si en el caso la empresa actúe maliciosamente o de manera dolosa, poder pedir al juzgado de ejecución de sentencia la revocación del acuerdo. No nos adelantemos, hay que ver cómo actúa el Ministerio Público. Uh-huh. Y los resultados que van a venir en los siguientes días, ¿no?
Uh-huh. Ahora, este esperar, digamos, la actuación del Ministerio Público, claro, es lo prudente, es lo recomendable. Nosotros vemos las cosas desde fuera, no sabemos muy bien el tejimaneje dentro de las instituciones públicas. Sin embargo, son muchas las fuerzas políticas que critican el accionar del Ministerio Público y también, de pasadita, de refilón, a la Procuraduría, ¿no? Digamos, esto de alguna forma, no sé si decir la palabra entrampa, pero ¿cómo afecta su trabajo esta oposición política?
A ver, yo tengo claro que los delitos cometidos en el caso Odres son delitos de gran corrupción. Uh-huh. Son delitos de poder. Es decir, cualquier persona o ciudadano no puede cometerlo. Uh-huh. Son aquellos que han detentado altos cargos en el Estado, uh-huh, ya sea expresidentes, ministros, etcétera, así como empresarios con gran capacidad económica. Uh-huh. En consecuencia, hay poderes de facto que no le interesa que las investigaciones avancen. Uh-huh. Hay un status quo establecido. Entonces, es normal que estas situaciones se presenten en un Estado cuya institucionalidad se está fortaleciendo. Uh-huh. Yo lo veo desde ese punto de vista. Uh-huh. No voy a hacer comentarios de carácter político. Uh-huh. Porque, por el contrario, abonaría a complejizar el caso, ¿no? Claro. Y no corresponde.
Uh-huh. Okay. ¿No? Sí. Okay. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con el último bloque. Bienvenidos al último bloque de su programa Amigos con Derechos. Estamos con el procurador José Miguel Ramírez. Estamos hablando del caso Odebrecht y nos habíamos dejado la historia, la aventura en Bueno, estábamos hablando del acuerdo, estábamos hablando de las funciones de la Procuraduría, estábamos hablando de la buena fe de Odebrecht, ¿no? O sea, cómo confiar en una empresa que nos ha jugado mal, pues, ¿no? Que le ha jugado sucio al Estado. ¿Qué cosa nos garantiza de que cómo podemos... ¿no nos queda otra que confiar en su buena fe?
Bueno, acá se trata de asuntos penales, básicamente. No se trata... teniendo conversaciones con una empresa que a través de sus funcionarios ha delinquido. O sea, esa buena fe es relativa. Sin embargo, que tiene que quedar bien claro que el Ministerio Público venía un proceso de entrampamiento, como te repito, del proceso de declaración eficaz, ya se ha cerrado sobre este estos cuatro proyectos que te he hecho mención, donde han reconocido que a través de sus funcionarios la empresa Odebrecht ha cometido delitos contra el Estado peruano. Pero esto es parte de una estrategia del Ministerio Público. El Ministerio Público no son niños que están negociando. Tienen una estrategia definida. Hay que darle, hay que ser muy prudentes en sacar cálculos a priori. Cuando Rafael Vela ha mencionado que en este momento nos tienen cinco personas jurídicas de cinco empresas que han iniciado el proceso de colaboración eficaz. Las que se saben son Odebrecht, obviamente, y la empresa OAS.
Que no son peruanas.
Y existen otras tres, que no puedo yo decir quiénes son. Y además tiene 50 personas naturales que son colaboradores. Dicho por el propio Rafael Vela. Entonces hay un cúmulo de información que no me quepa la menor duda que la Fiscalía está trabajando, ¿no? Sistematizando la información para poder compeler a la empresa Odebrecht a que dé toda la información sobre los otros proyectos. Esto es el acuerdo al que ha llegado la Fiscalía es positivo porque ha permitido en una primera etapa asegurar la información y las pruebas que van a servir de futura condena para aquellos delincuentes que han cometido delitos contra el agravio en agravio del Estado peruano, que son delitos de gran corrupción como te he mencionado dentro del marco de un debido proceso. Ahora, esta es la primera etapa. La segunda etapa, ya, digamos, hemos jugado el primer tiempo del partido. Vamos a empezar el segundo tiempo del partido y ahí yo creo que la Fiscalía tiene un papel protagónico y hay que ser prudentes y esperar como los resultados de las nuevas indagaciones que se van a realizar, ¿no? Porque finalmente quien interesa es tener información de quiénes cometieron estos delitos, quiénes fueron las personas que nos robaron.
Pero hay un tema también importante aquí, que es el tema de la reparación civil. El hecho de, cuando se firma el acuerdo, Odebrecht también propone un monto de reparación civil con el que el Estado peruano tiene que negociar, ¿no? O sea, entonces, digamos, si el Estado peruano tiene leyes, como usted me decía hace un momento, los cálculos para fijar los montos son técnicos, pero Odebrecht, para firmar el acuerdo, propone un monto. Entonces, ¿cuál es el margen de negociación que se tiene respetando las leyes y los cálculos que se hacen en el Perú versus la propuesta que hace Odebrecht? Que puede, digamos, así como lo propuso por los cuatro primeros casos que entraron en el acuerdo, puede proponerlo en caso se sumen más.
Sí, efectivamente, la fórmula es matemática y establecen los criterios que he mencionado en el anterior bloque.
Pero la negociación no es matemática.
Sí, pero yo no puedo aplicar un monto inferior a lo establecido en la fórmula.
Ah, ok.
Bien, por un lado. Y segundo, si hay nuevos... si hay nuevos acuerdos ¿no? Respecto a otros proyectos, se aumenta o se recalcula la reparación civil.
¿Pero cuánto influye la propuesta de Odebrecht en cuanto al monto de pago en los cálculos que que realiza la Procuraduría?
No, es que nosotros pedimos la información a las a las entidades públicas relacionadas al proyecto. Por ejemplo, si es interoceánica, la carretera interoceánica, pedimos información al Ministerio de Transportes. Por ejemplo, establece, en la fórmula se tiene que hacer una un cómputo de cuánto fue lo que el Estado pagó en los diversos proyectos. Entonces, pedimos la información al entidad pública correspondiente que estuvo relacionado al proyecto. Por ejemplo, en el caso de Vía Evitamiento Cusco, se ha pedido información al gobierno regional de Cusco. En el caso del Callao, del proyecto de la costa del Callao, al gobierno regional del Callao, y así con Evitamiento Cusco, ¿no?
Claro, pero o sea, mi duda va más en si las propuestas de Odebrecht influyen en algo.
¿A qué te refieres con propuestas?
O sea, Odebrecht propuso pagar un monto de reparación civil.
Sí, que era menor al señalado.
¿Estas propuestas influyen en algo en el cálculo que final de la Procuraduría en establecimiento final del monto de reparación civil?
No.
Ok.
No. A ver, Odebrecht pensaba pagar... Odebrecht quería pagar el doble del soborno. Y este es el criterio que se ha estado manteniendo en otro proceso de colaboración eficaz en la región, ¿no? En Panamá, por ejemplo, han estado pagando el doble del soborno y en otros países más. ¿No? Nosotros lo hemos aceptado porque tenemos una ley y un reglamento que determina el cálculo para fijar el monto de reparación civil. Pero además, lo que hemos tenido en cuenta es la creación de un fideicomiso, cosa que a nivel regional en Sudamérica no se ha estado siguiendo, ¿no? En Panamá, por ejemplo, simplemente se establecía como regla, si es que la empresa Odebrecht no pagaba la cuota correspondiente al año, se le revocaba el acuerdo. Nosotros, además de esto, hemos establecido un fideicomiso, ¿no? Que se va a alimentar de tres fuentes. La primera es, se le va a retener el 5% de los pagos que tenga Odebrecht durante los primeros 5 años de contratos públicos o privados. Es decir, si contrata con una mina, se le va a retener el 5% de los pagos que recibe en la mina durante los primeros 5 años. A partir del 6º año se le va a retener el 7%. Otra fuente de
¿hasta cuánto tiempo?
15 años.
15 años.
Otra fuente que va a alimentar el fideicomiso es que al mismo va a ir el 100% de las utilidades que pueda recibir la empresa colaboradora. Nosotros hemos firmado con constructora Norberto Odebrecht, Matriz, como la sucursal y OPIC. Entonces, no va a tener dividendos hasta que no pague la reparación civil. En otras palabras, la empresa colaboradora no va a tener utilidades hasta no pagar el 100% de la reparación civil. Y otra fuente de alimentación de este fideicomiso está dado porque Odebrecht va a tener que, se le va a retener el 25% de la venta de activos que superen los 3 millones de dólares.
Y bueno, ya que estamos hablando de los pagos de reparación civil, me voy a tomar una licencia para hacerle una pregunta un poquito fuera del acuerdo. No estamos acostumbrados a escuchar noticias de que alguien pague una reparación civil, ¿no? ¿Por qué?
A ver, yo creo que esto es algo... Yo creo que el caso es una ventana de oportunidad para que para que se empiece a pagar la reparación civil. Es parte de la evolución de nuestra sociedad, ¿no? Hoy día, cuando uno tiene un accidente de tránsito y tienes un seguro, uno prefiere que le paguen la cuota que te corresponde al seguro, o sea, la prima, ¿no? Quien te afectó, quien te dañó, a ir a todo un proceso judicial. Entonces, este es un cambio, es parte de la evolución de nuestra sociedad.
O sea, por ejemplo, se me ocurre ahorita el caso tema... Fujimori no ha pagado reparación civil.
Bien, no solamente es en el caso de los delitos de la década de los 90, sino los delitos de terrorismo también.
Claro, también hay terroristas que están saliendo libres y que no han pagado su reparación civil tampoco. O sea, y no hay ninguna sanción para quien no paga reparación civil.
Hay una cultura que debemos cambiar, ¿no? Por el no pago de la reparación civil, creo que esta es una ventana de oportunidad, ¿no? Para que las reparaciones civiles sí empiecen a pagarse.
Pero, o sea, digo, no hay, ¿en serio no hay ninguna sanción para quien no la paga?
No hay ninguna... si es que cumpliste la pena, ya es un tema civil. Y si no tienes bienes, ¿cómo la vas a pagar? O si los escondiste, ya se hace más difícil.
¿Cómo podría el Estado, así como ahora con Odebrecht se ha hecho se han establecido diversos mecanismos para asegurar el pago de la reparación civil, ¿hay alguna forma en la que en otro tipo de delitos se puedan establecer mecanismos para asegurar estos pagos?
Podría hacerse si se fijara como regla de conducta el pago de la reparación civil.
¿Y estamos lejos de fijarla como regla de conducta?
Bueno, el eso está en nuestra legislación, pero ya hay, digamos, sentencias que se contradicen porque se dice que el pago de la reparación civil no puede ser parte de una pena, ¿no? Entonces es todo un debate.
¿Entonces por qué se fija?
Porque hay que reparar el daño causado por el delito.
Pero no se asegura que se pague.
Para eso están los embargos, para eso están las medidas cautelares, para eso está, en el caso de que nos de Odres, un fideicomiso que hemos establecido. Entonces hay otros mecanismos que se pueden utilizar para poder garantizar el pago de la reparación civil.
Okay, muchas gracias, doctor Ramírez, gracias por estar con nosotros en este programa, gracias por aclararnos el panorama del caso Odebrecht y finalmente el caso de las reparaciones civiles en general.
Gracias a ti, Katherine.
Muchas gracias a todos los que nos siguen a través de Facebook, a través del podcast, y bueno, yo soy Katy Subirán, nos estamos escuchando en el próximo programa.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes. El diseño de la música es cortesía de Danzal. Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.